Xavi Anúcida desde UNESCO Etxea. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
En una semana muy especial, abrimos un tiempo de Semana Santa, de celebraciones y también de un tiempo ocioso. ¿En esas os movéis vosotros, Xavi y Álvaro?
Yo la verdad es que Semana Santa suelo estar en casa, básicamente. No soy de los que no tengo segunda residencia y tampoco me desplazo. Entonces, bueno, suelen ser días de tranquilidad, de paseo. Además es que es curioso porque Bilbao y Vizcaya se queda vacío. No hay ni en verano tan poca gente. Con lo cual puedes ir a todas partes tranquilamente. Entonces, bueno, paseo y, bueno, como las propias fechas demandan, reflexión, tranquilidad. Bueno, es un espacio de meditación, ¿no? Porque la Semana Santa los cristianos lo tenemos incorporado como un espacio de resurrección, pasión, resurrección y vida. Entonces, bueno, no hay ninguna necesidad tampoco de salir, ni hay demanda a la hora de ir de fiestas, ningún tipo de, no, todo lo contrario.
Bueno, yo la verdad que la Semana Santa suele ir muy vinculada a Espaldico. También como en este caso quiero decir que se junta un poco los dos ingredientes, ¿no? Como cristiano y celebrar la Semana Santa y aprovechando como responsable de pastoral, pues suele ser con las personas mayores del centro. Entonces lo que solemos en Semana Santa es los diferentes días, pues preparar las celebraciones para que puedan vivirla las personas mayores, y en el caso de cuando no hay estas celebraciones, otros años, hablo antes de la pandemia, lo que hemos realizado es con la diócesis, los grupos de juventud, pues bueno, venir a hacer algo, algunas veces de acompañamiento, un voluntariado a través de diferentes actividades, al final un poco motor. Entonces, bueno, pues lo celebramos desde este ámbito, y bueno, yo creo que es un motivo de calorcito y bueno, como decía Xavi, de resurrección, ¿no?
Decía Xavi, un tiempo de tranquilidad y de reflexión. ¿Qué reflexiones estás haciendo? ¿Y qué reflexiones estás haciendo también, Álvaro?
Bueno, básicamente la situación en la que nos encontramos a nivel social, ¿no? Que aquí tenemos dos espacios muy importantes. Uno es todo el tema de la guerra y todo el desplazamiento de población sufriente que está en Ucrania. Eso amerita una reflexión, sobre todo una reflexión respecto a lo que significa el mal y la codicia humana, ¿no? A mí me parece tremendo que en el siglo XXI existan este tipo de situaciones bélicas que generen tanto dolor, tanto sufrimiento, para lograr el qué. Pues no lo sé, eso es lo que hay que pensar. ¿Por qué esa? ¿Por qué invaden un territorio que consideran como propio y son capaces de matar a tanta gente y generar tanto dolor, ¿no? Luego otro momento también de reflexiones, bueno, pues después de Semana Santa, si todo va bien, creo que nos quitan la obligación de llevar mascarilla en determinados lugares, y eso, bueno, pues de alguna forma también significa que estamos dando pasos para una nueva situación, ¿no? Empezaremos a estar en espacios cerrados con gente que lleve mascarilla y con gente que no lleve mascarilla. Entonces, ¿por qué llevas mascarilla? Aparte de protegerte, pues para proteger a las otras personas también, ¿no? Entonces, bueno, es bueno también esa reflexión. Y luego, por último, pues también ya a nivel personal, ¿no? Pues todos los años, ya a esta época del año, bueno, pues que empieza la primavera y viene el sol y parece que has pasado todo el invierno, bueno, pues también el domingo de resurrección, que es la Berrieguna, pues tradicionalmente nuestra familia nos reunimos y estamos juntos, y bueno, pues es un espacio de celebración íntimo, cerrado, y bueno, yo, así como recuerdas las fiestas en verano, las verbenas, las parrandas, y en Navidades tienes las fiestas familiares navideñas, bueno, pues en Semana Santa, que es el solsticio de primavera, bueno, pues tienes otra forma de ver la tu realidad y tu vida.
Álvaro, ¿reflexiones?
Sí, yo, ante esa pregunta tan profunda, un martes a la tarde, sí te diría, pero que es verdad que es tiempo de reflexión. Yo creo que principalmente la que me ocupa es estos tiempos que estamos viviendo, aunque con esto de que ya el día 20 se quitan las máscaras, hablamos de hemos vivido, a mí sí me está dando, ocupando bastante reflexión, ¿no? Reflexión vinculada a cómo en milésimas de segundo nos cambia el estilo de vida, cómo creo, que yo por lo menos siento que tenemos que dar gracias a lo que somos y lo que tenemos, donde lo afortunados que somos de vivir donde vivimos, principalmente el ver las posibilidades con todo lo que hemos pasado. Yo creo que se acentúan las brechas, se acentúa la vulnerabilidad. Creo que la población más frágil es la que una vez más se ve azotada con todas estas cosas, y a mí de verdad que me imagino que es por este ámbito en el que me desarrollo y trabajo, ¿no? Como es el de las personas mayores, que creo en el ámbito institucional y que considero que hemos vivido y vivimos tiempos tan duros de confinamientos, movilizaciones, cambios de habitaciones, lo que supone para las personas. No sé, a mí es algo que estoy como muy fresco, ¿no? Muy en esa reflexión, principalmente por mensajes que hemos lanzado desde aquí y hemos compartido en tertulia, ¿no? Que el si esto nos iba a hacer mejores, si nos va a hacer recapacitar, no sé, a mí personalmente sí que me tiene bastante removido, y personalmente creo que debe ser un tiempo de aprendizaje, de qué cosas no hemos hecho bien, cuáles igual no hemos hecho cómo se debería, qué actuaciones hemos tenido más o menos correctas. Pues estoy hablando de las personas, insisto una vez más, las más vulnerables, ¿no? Cuando hemos confinado generalmente porque hay que tomar una medida, que no estoy entrando a la crítica destructiva, ¿eh? Pero ¿dónde han quedado las personas con deterioros cognitivos? ¿Dónde han quedado las personas con toxicomanías? ¿En qué situación estaban las personas que estaban en la calle? No sé, un poco yo creo que viendo que parece que vamos ya saliendo, que se habla del 20 quitar las máscaras, a mí lo que me invita es a que no hagamos como tantas veces hacemos en la historia, de pasar la página y a seguir viviendo, que evidentemente hay que hacerlo, pero sí recapacitar para no volver a caer en errores pasados, ¿no? Y tener en cuenta estas situaciones, esta precariedad de tantas personas. No sé, es un poquito en lo que me ocupa esta reflexión, ¿no? Pero acompañada, insisto, no de exponer un toque pesimista, sino todo lo contrario, optimista, y a través de esa reflexión a mí lo que me sale es ser esa gratitud, ¿no? Que creo que además te saca esa sonrisa y me hace sentir tan afortunado la familia que tengo, los amigos que tengo, las amigas, la oportunidad de estar aquí. O sea, creo que me toca vivir en una situación social súper privilegiada. Tengo trabajo, lo hemos hablado aquí, poderme juntar con seres queridos, y ves el escenario y dices, qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte tengo. Y eso añadido con la actualidad más rotunda y severa, como es la de Ucrania, ¿no?
Lo que pasa es que somos muchas veces, por poner un pero, de memoria frágil. Cuando hay experiencias colectivas como las que acabamos de pasar o estamos todavía pasando con el tema de la COVID, la pandemia o con la guerra, ojalá que haya sido una oportunidad y un aprendizaje.
Sí, no, sí que es cierto que somos de memoria corta y que normalmente volvemos a los hábitos anteriores. Y los hábitos anteriores van vinculados, van constreñidos a tu entorno más íntimo, ¿no? A tu familia, a tu tribu y a tus necesidades. Entonces, cuando vemos necesidades sociales y vemos las demandas, sobre todo a nivel de servicios que necesitamos, nos hacemos más solidarios. Pero cuando la situación consideramos que más o menos ya ha vuelto a su normalidad, recuperamos la necesidad de proteger nuestra tribu, nuestra familia y nuestras necesidades. Y si acaso, en momentos puntuales, de una manera más beligerante que anteriormente. Luego, por otra parte, a nivel social sí que creo que esto da pie para que determinadas corrientes políticas aprovechen de determinados pensamientos para hacer, bueno, pues una demandas sociales, para salir a la calle, para generar ruido. Vivimos en una sociedad con mucha información inmediata, muy poco contrastada, que va, tiene un caldo de cultivo muy grande y que va generando posiciones radicales y situaciones incomprensibles para gran parte de la población, ¿no? O sea, aquí, y no hablo ya tanto, sí, hablo de la extrema derecha y todo este tipo de situaciones que aprovecha supuestos descontentos para demandar posiciones de poder, básicamente, que no soluciones, que es diferente. Entonces, hay gente que acepta ese tipo de situaciones y se deja manejar por este tipo de corrientes políticas. En genérico, ¿qué pasa? Pues como siempre en estas sociedades y sobre todo en la nuestra, ¿no? Que la sociedad silenciosa, que es la mayoritaria, atiende con absoluta perplejidad situaciones sociales, de movimientos en la calle o en los espacios y escenarios políticos o en las redes sociales que te sorprenden. Y ves movimientos y ves situaciones de ciudadanía que, bueno, que no es la mayoritaria, ni muchísimo menos, pero que se están dando y que se están aceptando. Y luego un tema a nivel ya de nueva situación social son las redes sociales. Las redes sociales te pueden desbaratar totalmente cualquier información que no tiene por qué estar contrastada. Cualquier tipo de bulo puede generar un conflicto social manejado desde no se sabe dónde. Y eso sí que demuestra la fragilidad de nuestra sociedad.
Uno de los aspectos que has tocado es el de el ámbito político, y ese ámbito político nos lleva, precisamente uniéndolo con lo tuyo, Xavi, hasta Francia, donde este pasado domingo había elecciones presidenciales. No está todo definido. A partir de los resultados de ese domingo, falta la vuelta de este proceso electoral, con dos candidatos, dos aspirantes, Macron, el presidente de la República, y Le Pen, de extrema derecha. En Francia ahora mismo hay alguna otra formación que es, incluso se nos presenta así, más extrema derecha que la extrema derecha que conocíamos hasta el momento. Vamos a ver qué decisiones van tomando los partidos políticos que se han presentado, que eran hasta un total de 12. ¿Qué apoyos tiene Macron o qué apoyos tiene Le Pen en la segunda vuelta? Hay muchas formaciones ecologistas de izquierda, incluso formaciones conservadoras derecha, que está pidiendo el voto para Macron. Ahí habría un apoyo importante, considerable, para que finalmente, con los resultados de este pasado domingo, pues Macron fuese reelegido presidente de la República. Pero nunca se sabe con qué apoyos puede contar Le Pen y qué papel juega la abstención en la segunda vuelta, el índice de participación.
Sí, yo tenía tres reflexiones. Una primera es la baja participación, que eso, bueno, no sé si es sorprendente, pero es reiterativo. Creo que es la peor desde principios de siglo, ante una situación que, bueno, suponemos que demanda cierta presencia o participación. Luego, por otra parte, que tres candidatos casi tienen el mismo número de votos, que es Macron, Le Pen y Mélenchon. Mélenchon ha quedado apenas a 2 puntos de Le Pen, y Le Pen ha quedado a poco más de 3 puntos de Macron. Es decir, que con el 70% de los votos están estos tres candidatos. Y luego, por otra parte, el lamentable resultado de los socialistas, ¿no? Que desaparecen, o sea, desaparecen totalmente, porque creo que no llegan apenas al 1% de los votos. Y ante esta situación, Ana Hidalgo, vamos, creo que necesita una reflexión mía, que es, bueno, con el recorrido que uno tiene desde la época de Mitterrand, esta situación que vive el Partido Socialista francés, pues tiene que ser algo tremendamente duro, y también es paradigmático de lo que está sucediendo en otros países respecto a la presencia de la extrema derecha y a la desaparición de los partidos tradicionales. Ya no hay un bipartidismo como había anteriormente aquí en los países, ¿no? Y luego también una última reflexión, ya es la cuarta, de lo que significa tener presidencia de la República y elecciones en la República, que siempre hemos demandado aquí en el Estado español, ¿no? Hemos demandado. Hay una fuerte demanda que nunca ha sido atendida respecto al referéndum sobre la monarquía y la posibilidad de cambiar a un sistema republicano. Bueno, pues imaginaros la situación de una baja participación y la posibilidad de que la extrema derecha pudiese llegar a ser presidencia de la República, ¿no? Ese tipo de situaciones podrían darse también. Entonces, bueno, que la situación política es muy voluble, muy cambiante y muy es bueno. Si la ciudadanía no toma una decisión de participación más activa, puede acontecer cualquier resultado.
Sí, yo creo que ha hecho Xavi un análisis perfecto, ¿no? De lo que ha sido. Al final han congregado los votos siete votos de cada 10 votantes entre estas tres partidos, ¿no? Con lo cual, bueno, luego también de rescatar, ¿no? Que sigue aumentando la falta de interés por el voto, eso es, que ya en las anteriores elecciones subió bastante y en estas actuales pasaban del 25%, ¿no? Con lo que, bueno, creo que también es un mapa en el que se repite, por lo menos en nuestro entorno, en el cual el interés al final por decisiones para mí tan importantes, pues bueno, la gente, yo creo que ese desasosiego se plasma. Y bueno, y luego también así reseñable, el problema es que no sé cómo analizar lo que hay de fondo, ¿no? Pero bueno, como Le Pen, desde la derecha, la extrema derecha, bueno, se dice que ha suavizado un poco el discurso. Donde digo, mi duda de fondo está en si este discurso algo más moderado, o cuanto menos no de crear el pánico y el miedo en la población, es para acercarse más a los votantes con réditos y intereses puramente políticos, pero que las políticas de su partido siguen siendo iguales o más extrema derecha que lo que ha venido en sus programas electorales. Pero bueno, sí es cierto que en estos días, tanto previos a las elecciones del domingo como ahora las declaraciones que estamos escuchando lunes, martes, pues bueno, parece que hay un discurso algo más moderado dentro de lo que es esa extrema derecha, ¿no? Si bien es cierto que también antes de entrar en antena, ¿no?, comentabas tú, Juanma, que bueno, que también influye cuando hay partidos, ¿no?, como ahora tiene Francia, un partido todavía más de extrema derecha que este mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el escenario. El 24 de abril veremos las nuevas elecciones y, bueno, pues a ver qué deciden, ¿no?
Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿A qué se debe este resurgimiento que no es nuevo y que en otros países de Europa ya hemos ido conociendo, ¿no? El resurgimiento de la extrema derecha.
Yo aquí sí decimos, ¿no?, ¿a qué se debe? Yo creo que Xavi, personalmente, es una opinión, creo que has dado en el clavo. O sea, yo creo que precisamente ante las dificultades que estamos aconteciendo, yo creo que la población, ante mensajes totalmente inciertos, pero muy populistas, mensajes totalmente agresivos hacia cierta parte de la población, como es la inmigración, como, joder, es que las RGIs que se llevan, que es que, no, y si tú eres de no sé qué etnia, hay ayudas, y luego para los de aquí, mensajes como esos, yo creo que calan, y no, bueno, claro que creo que no debería ser así, pero es que tenemos evidencias en estudios, en informes, en los que nos dicen que cala en la población, y es un voto, pues bueno, que esta gente se aprovecha de esa situación. Y creo que lo único que hace es emponzoñar, muy lejos de crecer como sociedad, nos hace, bueno.
Sí, no, yo quería aprovechar esta situación que estás comentando con el tema de las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? De la guerra de Rusia. Las consecuencias respecto a todo el desplazamiento migratorio que está habiendo y la recepción de personas desplazadas ucranianas que están llegando a nuestras fronteras, ¿no? Me parece muy loable este esfuerzo solidario por parte de determinadas organizaciones. Me parece absolutamente defendible y lo apoyo totalmente, las posiciones que están tomando las administraciones públicas para poder acoger y poder apoyar a todas estas poblaciones que están viniendo. no sé, la de millones de personas que están saliendo. Es impresionante que en un mes y medio pueda haber un desplazamiento tan terrible, tan que hayan hecho tanto sufrimiento, cuando uno ve la situación en la que están quedando las casas y todo lo demás, ¿no? Y esto, aparte de esto, me trae a situaciones como lo que está aconteciendo en Siria, o lo que ha acontecido en Afganistán, y la situación que está siendo la misma, porque sobre todo en Siria, o en Chechenia en su momento, en Grozny, o en la situación de las ciudades y el desplazamiento era el mismo, y la recepción y la política que tomamos en estos países aquí fue diferente. Entonces, bueno, yo no sé si hay que hacer una reflexión a nivel social respecto por qué hay unas personas refugiadas que tienen una capacidad de atención, de recepción y de acogimiento mayor que otras. ¿Por qué si tú vienes por la frontera, que viene de Polonia, de Alemania, de Francia, y eres ucraniano, blanco, rubio, es diferente a que tú vengas en una patera por Canarias y no eres precisamente blanco, rubio, pero si eres igual de refugiado y tengas que ir a un centro de atención inmediata y no a un albergue o acogida? Simplemente creo que debemos hacer esa reflexión a nivel social, ¿no? La de miles y miles de inmigrantes que hemos cerrado las fronteras durante años, y ahora mismo estamos abriendo las fronteras a otros inmigrantes que vienen de otras zonas de Europa. Entonces, este tipo de situaciones creo que socialmente nos deben hacer reflexionar respecto a este tipo de políticas. Lo pongo ahí sobre la mesa.
La última vez que estuvimos juntos, en la anterior conversación, hablábamos de la decisión del giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. Uh-huh. Y este pasado domingo conocíamos que el Frente Polisario suspende contactos con el actual gobierno de España por su apoyo al plan marroquí.
Sí, era esperable. El Frente Polisario no puede aceptar ese cambio de posición drástica por parte del gobierno, y que no atienda a las demandas absolutamente justificadas y dentro de lo que sería el derecho humano internacional del pueblo saharaui. Durante 45 años ha estado defendiendo una posición de política, de un referéndum para los territorios ocupados por parte del gobierno de Marruecos, y en base a no sé qué criterio etéreo, y no sé si calificarlo interesado, cambia toda esa política sin justificación alguna de respecto de los derechos humanos del pueblo saharaui. Me parece terriblemente duro. Es más, ha sido capaz el Partido Socialista Obrero Español de poner de acuerdo a todas las corrientes políticas del Parlamento en base a una posición que, bien, primero no se entiende, segundo es injustificable a nivel de derechos humanos, y tercero es incoherente con el propio programa del Partido Socialista que le llevó al gobierno, porque no dice precisamente, entre uno de sus puntos de ese programa, llegar a un acuerdo con el gobierno de Marruecos para aceptar la autonomía que está planteando el gobierno de Marruecos. Es decir, como ya lo comentamos en su momento, es normal que el Frente Polisario asuma esta posición. Y tendrá que haber un reposicionamiento a nivel de negociación y diálogo por parte del gobierno con el Frente Polisario, porque a mí me parece doloroso, inaceptable e injustificable la posición que está tomando con respecto al gobierno de Marruecos.
Hemos comentado el tema de las mascarillas en interiores. De aquí en una semana, el próximo martes 19, el Consejo de Ministros aprueba mediante Real Decreto esta nueva medida, que es la última y que dice que ya no es obligatorio el uso de las mascarillas en interiores. Cierto es que en algunos interiores va a seguir siendo obligado, en transporte, en residencias, en hospitales, en ámbitos sociosanitarios.
Yo creo que a priori está adelantando, no sé, cuando vengan los hechos los analizaremos, pero a priori en el exteriores desaparecerá la máscara, pero creo que en interiores prevalecerá el uso de la mascarilla
todavía.
Sí, entonces yo creo que a nivel empresas pues todas será similar, en los interiores usar mascarilla como estamos en este momento, y en exteriores sin ella.
¿Cómo vamos a pasar entonces? Ya habéis dicho, la Semana Santa, reflexiones y tranquilidad. Es lo que hemos hecho durante este tiempo de conversación, reflexionando con tranquilidad sobre algunos temas de actualidad que no precisamente nos traen tranquilidad, sino todo lo contrario. El sosiego se puede buscar con tranquilidad y paseando y caminando.
Iremos de procesiones también, porque ahora por fin vuelven las procesiones después de 2 años. Bueno, aprovecharemos para ir a las procesiones. Yo que soy de Algorta, pues me iré a Berango, ¿no? A ver la procesión, o a Balmaseda. También, o sea que finalmente, después de tantos, de 2 años de cancelación, pues este año podríamos ir a las procesiones. No sé cómo va el tiempo, pero creo que no va a haber mal tiempo tampoco. O sea,
este
que
tiempo estable, está anunciado tiempo muy estable.
Estable, además. Cantábrico norteño, buen tiempo entonces.
Sí, aquí. Muchas gracias, Xavi Anúcita, desde UNESCO Echea. Será hasta dentro de unas semanas, pocas, ya en el mes de mayo. Gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y se me cuiden.
Arratsalde on.
Álvaro Mosquera, gracias, hasta la próxima.